Ahora abriendo nuestra tertulia de jueves con María Urrusola. Buen día.
Buen día.
Te cuento a los oyentes que María vino con abanico.
Maravilloso, contá cómo es.
Contá tú, yo no soy ningún especialista en abanico.
Casi una antigüedad española de nácar. Es una verdadera obra de arte, no muy propia de mi estilo.
Pero efectivo.
Sí, totalmente, da un aire maravilloso.
Juan Carlos Dollenar, que no trajo nada para abanicarse, ¿no?
No, pero no vendría mal. No.
Bueno, si abanicos de hombre se usan.
Y ya se le fue el color de la semana pasada.
Ya no está tan pronunciado, ¿no? Se nota que fue de una tarde de sol en el estadio. ¿Cuál era?
En el Parque Burro.
En el Parque, o sea. Darío Clem, buen día.
Buenos días.
Y Rafael Clapemba. ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, empecemos hablando de temas nacionales. De esta presencia de ayer del presidente Jorge Valle, la última, claro, de su periodo de gobierno en los almuerzos de ADN. Hizo un balance de su gestión, una defensa de la actuación de esta administración ante la crisis del año 2002 y también deslizó críticas hacia la izquierda y hacia los sindicatos. Pero quizás lo más espectacular estuvo cuando dijo que hará lo posible para meter presos a los socios del viejo Banco Comercial. Dijo que el gobierno los llevará a los juzgados de los Estados Unidos para que expliquen por qué incumplieron sus obligaciones y le pusieron un revólver en la nuca al país. Cuando hablaba de estos temas, Valle tildó de chantajistas al Dresdner Bank, el JP Morgan y el Credit Suisse, y fue particularmente duro con el principal de esa última institución, David Malfoy.
Y que no tenían ningún derecho, sin causa alguna motivada por el Uruguay, por su gobierno y por su sociedad, de ponernos un revólver en la nuca y matar al país. Y que iba a hacer lo posible por ponerlos presos. Y anuncio que el gobierno del Uruguay lo va a hacer. Tendrán que dar explicaciones de esto ante los juzgados de los Estados Unidos.
¿Qué les pareció? No es nueva la actitud del presidente, el fastidio del doctor Valle con lo que fue el comportamiento de esos bancos internacionales en aquel momento, ¿no?
No fue lo que dijo en aquel momento, ¿no? En el 2002 lo que dijo que los socios del Comercial iban a capitalizar el Comercial con 100 millones de dólares, o sea que en realidad, si le tenemos que creer ahora esto que dice, tenemos que pensar que en realidad mintió descaradamente a la población. Yo recuerdo una vez que él dijo que él no mentía porque su mamá le había enseñado a decir la verdad. O es verdad esto que dice ahora, casi tres años después de los hechos, o fue verdad lo que dijo en aquel momento, pero en realidad la capitalización finalmente era un préstamo.
Hay una tercera opción, que es que le mintieron a él.
Sí, yo creo que puede ser verdad lo que dijo en aquel momento y verdad lo que dice ahora, aunque suene contradictorio. Lo que él dice es que tendrán que dar explicaciones. Yo creo que son muchos los que tendrán que dar explicaciones.
Sí.
Es un episodio que todavía tiene mucho por conocerse, que me parece que la propia ciudadanía no tiene claro. Se remitió a la justicia y la comisión investigadora del Parlamento todo el tema bancario. Yo creo que hay mucho todavía por conocer, porque conozcamos nosotros.
Recordemos que la crisis del viejo Banco Comercial comienza cuando se dan los sucesos de Argentina, ¿no? Cuando los bancos internacionales, socios del Comercial, denuncian a Carlos Rom ante la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de la República Argentina, lo denuncian como autor de un fraude por 250 millones de dólares utilizando títulos que se mantenían en custodia. Bueno, eso precipita la corrida aquí en nuestro país y los socios extranjeros de los ROM quisieron abandonar a su suerte el viejo Banco Comercial en aquel momento tan delicado. De todos modos, en febrero de 2002 terminan suscribiendo un contrato con el gobierno uruguayo para capitalizar la institución con 100 millones de dólares, un acuerdo que obliga al Estado a aportar a su vez 33 millones. Y además, el gobierno acepta dejar por escrito que si el banco cae, devolverá los 100 millones de dólares a los bancos internacionales.
Claro, pero entonces ahí, fíjate que utilizas el término capitalizar, y después habría una devolución en caso de que todo eso en aquel momento no se conocía.
Sí, sí. Ahora lo que Valle dice, y es por eso que viene lo del chantaje, dice, a nosotros, la gente del Banco Comercial, nos chantajeó. Si no, no hubiéramos tenido que firmar lo que firmamos. nos chantajeó porque nos puso el revólver en la nuca y nos pegó un tiro. Eso es una cosa que tenemos que saber en el Uruguay para no olvidar.
Cuando alguien chantajea es porque tiene algún elemento informativo que permite chantajear, porque si Valls hubiese salido a decirle a la ciudadanía que estaba pasando eso, yo creo que la ciudadanía lo hubiese apoyado en una actitud firme ante esos bancos. A mí, en realidad, creo que, perdóname, creo...
Decir eso, el apoyo de la ciudadanía consiste en que te quitan los depósitos. Yo, ciudadano,
sumo la organización popular.
No lo quitaron los ciudadanos a sus depósitos, lo quitaron los grandes ahorristas a sus depósitos y hubo una fuga de capitales de 1.500 millones de dólares. O sea que, en realidad, los que se beneficiaron fueron los grandes porque tenían información calificada. Los que perdieron fueron los chicos porque no tenían esa información que el presidente ahora da. Entonces, volviendo al presidente, yo digo, es un mentiroso, mintió antes, miente ahora, en realidad dice tres cosas diferentes al cabo de tres años. Entonces, a mí, la verdad, yo creo que no hay que ni perder tiempo en los dichos de Valles, salvo que como va a estar en el Senado, o a lo mejor no, tampoco se sabe, a veces sí, a veces no, bueno... corremos el peligro de que nos sigan perpetrando cuentos, pero aparte de eso yo no le... Y lo que vos decías, todavía no sabemos, y bueno, eso también habla de nuestro país. Se han pasado varias crisis del mismo Banco Comercial, yo creo que desde la reinstitucionalización democrática, ¿no?
María, que no es, las cosas no son blanco y negro.
No, Valle lo dice en blanco y negro.
Valle tampoco lo dice en blanco y negro. Él ahora está, bueno, poniendo arriba la mesa a partir de las consecuencias y de lo que fue un país, un gobierno que quedó atrapado por un manejo del sistema financiero, que tampoco genera acá, sino que tiene sus consecuencias en crisis que se dan en Argentina, básicamente. Y bueno, y a seguridades que le dieron en su momento al gobierno y que no las cumplieron. Eso es verdad, eso es un dato. No es el tema de que Valles fue o no fue sincero con los uruguayos. En estas cosas los temas de sinceridad se manejan con cierta relatividad mientras se trata de salvaguardar un sistema que funcione. Los socios del comercial le dieron ciertas garantías al gobierno que no cumplieron. Esta es la realidad. Y esto es lo que hoy Valle está denunciando, lo cual yo creo que como uruguayos lo acompañamos. Y está diciendo, lo vamos a llevar de los tribunales. Como uruguayos, antes que frentistas colorados o blancos, yo creo que debemos acompañarlo.
Sin duda.
Y yo no, lo que pasa es que no tengo claro, de verdad, por qué hay que llevarlos a los tribunales. ¿Por qué es que chantajearon? ¿En qué consistió ese chantaje? Cuando él dice, hay que aclarar muchas cosas, yo quiero que me aclaren muchas cosas. No puedo acompañarlo con la información que tengo.
Bueno, no, claro, yo no sé, legalmente no sé qué se puede hacer un tribunal internacional.
No, pero
lo que digo, lo acompaño moralmente por la indignación que tengo de los socios que finalmente no salvaron un banco y dijeron que iban a dejar hundirlo porque quienes habían ellos elegido como administradores de ese banco los habían estafado a ellos. Pero la realidad fue que dejaron hundir el sistema bancario uruguayo, no asumieron sus compromisos como dueños del banco y dejaron todo en manos o bajo la responsabilidad de los administradores que ellos pusieron en ese banco. Entonces digo, uno no sé legalmente qué podemos hacer, pero la indignación yo la comparto con Valle.
Valle dijo ayer que en aquellas circunstancias le advirtió a Malford que iba a hacer lo posible por ponerlos presos y anunció que el gobierno del Uruguay lo va a hacer porque no hay derecho a jugar con un país no cumpliendo con sus obligaciones. No hay derecho a hacerle pasar a una nación el sufrimiento que esta nación pasó, los momentos de caos e incertidumbre, la pobreza que se abatió sobre tanta gente humilde sin recursos, simplemente porque no tuvieron la hombría y la moral de cumplir con sus obligaciones.
A mí me leí el discurso y me dio toda la impresión de que además es un discurso de balance y demás, un discurso de despedida, ¿no? Fue como un hasta pronto o hasta siempre, en el que él además agradece a las personas que le fueron leales, a las personas que lo ayudaron en su gobierno, desde su esposa hasta el embajador de Estados Unidos, y ataca a los que él cree que le fallaron. Y en este caso, cuando él hace ese ataque tan vehemente, para mí no solo es, bueno, le fallaron al país,
a él,
sino a mí. A mí, Jorge Valle, en lo personal me falló esta gente y por culpa de él fracasé. O sea, por culpa de ellos mi gobierno fracasó porque él los considera, me da la impresión, uno de los principales responsables de todo lo que ocurrió, todo lo malo que ocurrió, que es lo malo que le ocurrió a él como presidente.
Claro, es un mal gobierno, es un fracaso, como
cuando yo pido más explicaciones también está el, y Valle es muy enfático en señalar que ellos son los responsables de la crisis de 2002. Me parece exagerado, me parece buscar un chivo expiatorio.
Decir que tres personas, porque uno también puede hacer la lectura contraria y decir, ¿qué país tenemos que tres personas son capaces de hundirlo y son capaces de ser los responsables de la peor crisis de la historia de los últimos años? No creo que es un tema... Bueno, pero no sé qué Después, ¿qué país tenemos que el presidente dice que tres personas privadas fueron capaces de o tres... Yo después, cuando dicen que en realidad somos una gran nación respetada en el mundo, es como que parecemos tener pensamiento mágico. Así las cosas suceden porque tres señores malos en Ginebra se reunieron y dijeron no lo vamos a sostener. El que firmó el acuerdo con esos señores malos fue Bención. O sea que si esos señores van a los tribunales internacionales, Bención va a ir con ellos. Porque hay un acuerdo firmado que es ley en nuestro país y a nivel internacional. Y lo autorizó...
El implícito en esos comentarios es que era eso o nada. O sea, se firma el contrato con todas esas condiciones durísimas para el Estado uruguayo, porque no solo esto de que si el banco caía había que devolverles lo que estaban poniendo, sino también el compromiso de que no se iban a presentar denuncias penales contra ellos.
Integrante del directorio en Uruguay también.
Entonces, como aparentemente dice el presidente que hubo que firmar en esas condiciones, porque si no, la otra opción era, nos vamos y no ponemos ni un peso, y que se caiga esto y que se venga la debacle ya. La debacle terminó viniendo de otra manera, en otras condiciones, pero no en ese instante, ¿no?
Pero
ese es el revólver en la nuca que habla.
O sea que fue la
misma. Y ese es el chantaje que habla Jorge Valle, haber firmado ese acuerdo, ¿no?
Correcto, pero se firmó ese acuerdo y sin embargo la crisis vino. Entonces, adjudicarle a esas tres personas la crisis me parece un tanto exagerado.
En realidad, de la
internet. Por ejemplo, que dicen, bueno, en todo caso, las responsabilidades son unas cuantas más. Ana, que llama desde Carrasco, dice: como ex clienta del viejo Banco Comercial, hubiera querido que el gobierno también metiera presos a los funcionarios del Banco Central que fallaron en los controles y a los de AEBU, banca privada, que sabían y se callaron.
Estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo. Yo creo que las responsabilidades son muy extendidas y que en realidad durante muchos años reinó una falacia que era que al sistema financiero había que protegerlo desde todos los lugares porque en realidad ese era como el fuerte del Uruguay. Hasta tal punto fue una falacia que se cayó eso y se cayó el país entero. Entonces me parece que acá hay muchas responsabilidades y que los ciudadanos comunes no tenemos claro, como dice Rafael, cuál es la verdad de toda esa historia. Verdad que además se ha venido dando por capítulos. ¿Hace cuántos años que los bancos quiebran, los destatizan, después los privatizan, ponen plata? Yo quisiera que alguien pasara a raya y dijera cuánto ha perdido la ciudadanía en todos esos largos procesos de la banca. Y creo que no se puede pensar que el sindicato no tiene alguna responsabilidad, que tampoco sabemos cuál, cuánto y hasta dónde, cuando todo el tiempo está trabajando en los bancos. Entonces me parece que hay muchísimo todavía para investigar. Hay un libro blanco que en algún momento va a haber que escribir.
Hablando sobre la información que se brindó a la ciudadanía, yo en charlas con colegas siempre discrepo y soy muy duro con el trabajo que tuvimos los periodistas en lo previo a la crisis y hasta el año, no sé, hasta junio de 2002. Pero creo que en lo que dice María, nos creímos los periodistas que también era función nuestra salvaguardar el sistema financiero uruguayo. Entonces, María me pone caras, esto tendría que ser televisión, como diciendo yo no, pero yo no vi ningún informe cierto, profundo y veraz que narrase la corrida financiera que estaba sufriendo Uruguay, estaba desangrando, hasta que todo estalló. Entonces, se nos ocultó información, es cierto, el Banco Central emitió comunicados que después a la postre resultaron falsos, también es cierto. Pero como periodistas fuimos al menos mediocres y de alguna manera también hicimos, no pongamos más piedras en el camino. No sé si es la función nuestra no poner más piedras en el camino y si todo tenía que reventar antes que reventase antes.
En primer lugar es investigar la verdad. cosa que la prensa no hizo. Sí, me parece bien. No te puse cara de... Te puse cara de qué disparate que los periodistas piensen que su deber es salvaguardar el sistema financiero. Ese es el disparate. Es un disparate conceptual.
Correcto.
Y las responsabilidades se siguen abriendo en abanico, porque claro, esta oyente mencionaba incluso a AEBU como con alguna cuota de responsabilidad en aquellos hechos, y vino casi al toque la llamada de Juan José Ramos, dirigente del sector banca privada, que dice, bueno, está bien, pero sigamos agregando, no se olviden del abogado que hizo las gestiones y que representaba a los socios extranjeros del viejo Banco Comercial, y menciona concretamente al doctor Daniel Ferrer, ¿no? Como que, bueno,
perdón,
vamos a sacar cuentas, hay que ir sumando.
Pueden caer muchos. En este conteo podrían caer muchos.
Yo me acuerdo de declaraciones de Ramos de febrero, marzo, abril, mayo del 2002, cuando él decía el gobierno está haciendo bien las cosas, se está manteniendo, y él tenía información calificada, por lo menos debería tenerla si hubiese hecho bien su rol de dirigente sindical, como para saber que en realidad todo estaba aprendido con alfileres. O sea que también el señor Ramos le debe largas explicaciones a la ciudadanía.
Lo que pasa es que, qué fácil, yo en estos años estaba fuera del país, ¿no? O sea que en realidad no la viví acá, la viví de manera distinta, pero... es fácil de hablar cuando uno ya conoce las cartas y ya sabe lo que ocurrió. Ahora, eran momentos muy difíciles, desde el punto de vista periodístico también. O sea, evidentemente el papel del periodista no es salvaguardar el sistema financiero. Pero si vos sabés que vas a dar una información y vas a provocar un incidente peor, o vas a provocar un hecho que de otra manera no hubiera ocurrido, digo, son elementos que uno como periodista tiene que evaluar.
Tienes que evaluar, pero tenés que saber que tu función es informar.
Bueno, pero de hecho, la verdad es que en aquel momento se demostró, María, discúlpame que te diga, de que había que tratar de sostener el sistema financiero. Porque si el sistema financiero se desmoronaba el país. Y efectivamente, se desmoronó el sistema financiero.
Igual ocurrió.
Se desmoronó el país.
Juan Carlos.
O sea, que igual ocurrió. Sí. El problema es, seguramente, que a esta altura este país, esta sociedad, ha gastado demasiado, ha invertido demasiado por salvar un sistema que al final no lo pudo salvar. Salimos de la crisis, esto es lo peor del asunto, rápidamente, cierto, pero una vez salió la crisis no ha habido modificaciones, ni nadie en el nuevo gobierno, el gobierno electo, mejor dicho, está hablando de modificaciones en serio del sistema financiero. Porque si hay algo que hay que aprender, yo prefiero aprender de los errores y no pasarle cuentas a fulano, mengano y sultano, es de que nuestro sistema financiero es endeble, ¿sí? Es débil y sujeto a estas crisis que arrastran a todo el país.
10:03 a.m.